20 minutos se pasan de las 12 del mediodía y comenzamos esta cuarta hora del Mirador hablando con uno de los grandes. Pertenece a ese selecto grupo de los directores de orquesta más reclamados a un lado y al otro del charco, Charis Dóquilis.
Sí, ya lo hemos presentado antes. En la actualidad es el titular de la Sinfónica de la BBC, con la que este viernes inicia una gira por China y Corea del Sur, y en mayo del año que viene cogerá la batuta de la que, según dicen, es la mejor orquesta del mundo, la Filarmónica de Berlín.
Juanjo Mena, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bienvenido a casa.
Un placer.
Porque claro, Juanjo, tú eres como el Guadiana, aquí en Vitoria, ¿eh? Vienes, apareces, desapareces, te vemos de repente en la calle,
sí.
Vuelves a marcharte por unos cuantos meses, unas cuantas temporadas, de repente te volvemos a ver. Uh-huh. Nosotros aquí siempre decimos que está Juanjo Mena en Vitoria.
Sí, sí.
Vitoria y Legutiera especialmente es su refugio, ¿no?
Sí, así es. Es un punto de fundamental con la familia, por supuesto, y el legutiano de tranquilidad y de reposo y de la esencia y de la... quizás el centro de nuestra vida, ¿no? De nuestra familia.
Juanjo, eres uno de los directores de orquesta más reputados del mundo,
bueno.
Pero hoy estás aquí y eres quien eres, porque hace 43 años el director de la Escolanía Samaniego entró en tu clase con una flauta, tocó unas notas y te dijo, repite. Uh-huh. Repite, dice, pues este chaval parece que tiene buena voz. Uh-huh. Oye, ¿por qué no vienes al coro infantil? ¿Por qué no vienes a la Escolanía? Y ese señor, al que no le pagaban un duro por dirigir el coro, era Anchón Lete, cuyo funeral se celebra hoy. Tú estás en deuda con Lete, pero toda la sociedad alavesa está en deuda con Lete, ¿no?
Sí, creo que sí. Es una grandísima pérdida. Yo creo que una de las personas que más ha hecho por la música en esta ciudad, por lo menos en el tiempo que yo llevo aquí. Sobre todo porque hizo un trabajo de base, ¿no? Fundamental para que después pueda disfrutarse de la música, ¿no? En mi caso, pues eso, mi caso, bueno, o el de tantos otros, ¿no? Pero lo que puede suponer que una persona tome altruistamente esa actitud de enseñar a cantar en un coro, en una escolanía, ¿no? Es algo, pues, que ahora mismo es impensable. Yo no conozco ningún otro espacio ahora, ¿no? Hay gente, sí, que tiene voluntad individual, pero bueno, tal como fue en aquel caso, que era prácticamente un oasis, o sea, se comenzaba a hacer cosas, bueno, creo que su trabajo fue fundamental, pero no en mi caso, que quizás es un poquito el que se ve ahora, el que ha tenido una continuidad, ¿no? Yo os hablaba el otro día cuando llamasteis, justo el día en que él había muerto y yo le había recibido la noticia,
sí.
Una hora antes, o sea, la raíz realmente fue aquella persona la que cambió mi vida o la que determinó mi vida, ¿no? Si no, pues decía que había perdido la raíz de alguien que me dio tantísimo, pero no a mí, que soy un exponente quizás musical, sino a tanta gente que ha disfrutado, a tantos amigos que somos, que nos juntamos todavía, a tanta gente que ha disfrutado de aprender a cantar con él, ¿no? A gente que después ha dedicado, que todavía sigue cantando en coros aficionados o en coros a veces semiprofesionales, o gente, por ejemplo, que estuvo en los proms ahora con el Orfeón Pamplonés cantando, gente de Vitoria, o sea, realmente lo que ahí se creó no fuera solamente, si ni siquiera gente que cantaba, la Escolanía Samaniego o el Coro Araba de Hombres, ¿no?, que él también fundó, sino que realmente lo que él movilizó fue todo un enjambre, y estuvo en la organización y en la gestión de todo lo que se fue la Federación Alavesa de Coros, de aquellos encuentros de escolanías cuando todos éramos jóvenes y nos veíamos allá, aquellos todos encuentros de escolanías. Creo que su trabajo fue fundamental para la cultura de esta ciudad. Sí.
Oye, curiosamente, el pasado viernes también nos enterábamos, llegaba esta Radio Vitoria la noticia, y nos pusimos en contacto con Enrique Ruiz de Gordoa, amigo de Anchón Lete, ha trabajado y trabajó durante muchos años, ¿no? Con él, y en esos recuerdos, que tenía unos cuantos, se acordaba precisamente de ti. Y decía, es que Juanjo Mena, que además le dijimos en antena y en directo, pues Juanjo estará con nosotros el próximo martes. Decía, bueno, pues recordar a Juanjo, que muchas veces Anchón y yo le decíamos una anécdota contigo, que siempre te veían por el pasillo, o sea, como ibas por el pasillo tocando la flauta.
Bueno, ya no me acuerdo de eso.
Sí, y él recordaba mucho, claro. En principio, claro, tú eras un crío y ahí se van mal los recuerdos, sin embargo,
sí.
Los profesores o las personas que son más
sí,
mayores, pues...
Mantienen.
Se mantienen, ¿no? Esos recuerdos, recordaba perfectamente
sí.
A Juanjo tocando la flauta en los pasillos, o sea, que es que ya apuntabas maneras.
Enrique era mi profesor, también profesor de sexto, séptimo y octavo, ¿no? Grandes experiencias en aquella época, ¿no? En efecto, son cosas que yo creo que lo que se vivía en aquel colegio en Samaniego, tanto a nivel de teatro con Enrique, con Lobby, con todo, con Anchón a nivel de música, era algo que yo creo que es muy importante y que se está olvidando en nuestro país actualmente, ¿no? Que los niños tienen que tener la opción de salir como yo salí a de octavo, sabiendo leer lenguaje musical, sabiendo leer una partitura, ¿no? Eso sería algo mínimo para esta sociedad, ¿no? Sin embargo, ahora la música se ha quitado de los colegios, estamos en un proceso totalmente equivocado.
Con 7 años empezaste a cantar en la Escolanía Samaniego, con 16 comenzaste a dirigir coros.
Porque Anchón me dijo, oye, no quisieras dirigir, vente a un cursillo que hay aquí, ¿sabes?
Y con 16 añicos dirigiendo un coro, y con 18 dirigiendo grupos instrumentales.
Sí, con 16 hice aquel famoso coro de 100 niñas que me enseñaron más que nadie en el mundo, porque yo tenía 16 años y ellas tenían de 14 a 11 a 8. Imaginaros vosotras, que sois siempre más adelantadas que nosotros, pues para controlar a aquellos 100 chavalas, aquello en el Niño Jesús, en la Escolanía del Niño Jesús, pues fue un aprendizaje maravilloso para mí, ¿no? Porque nuestra profesión sí es mucho conocimiento, pero también es mucho saber lidiar, intercambiar energía con el grupo que tenemos delante. Y yo creo que ya desde aquella época, desde que yo le veía Anchón diciéndonos aquello, no miraba a nadie del coro, no, así no, decía, así no vamos a ninguna parte. Y todos pensábamos que nos estaba diciendo a mí en concreto,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí, a cada uno de vosotros.
Yo creo que hay tantas cosas, sí, que a veces utilizas después cuando estás dirigiendo grandes orquestas que son resortes que salen de ti, que no sabes de dónde vienen, ¿sabes?
Y ahora les dices eso a tus pupilos,
sí,
así no llegamos a ninguna parte.
No de esa manera, pero de otras muchas sí que hay ese tipo de gesto, ese tipo de tratamiento, ¿no?
Bueno, ahora mismo diriges la Filarmónica de la BBC. El 24 de septiembre de 2011 te estrenabas en el Bridgewater Hall de Manchester como director de esa orquesta. En una entrevista declarabas hace 4 años, voy a aprender muchísimo por la profesionalidad de los miembros de la orquesta. Es una inversión de futuro. Han transcurrido estos 4 años, desde entonces, ¿has recogido ya los beneficios de tu inversión?
Es indudable que sí, ¿no? Yo siempre estaré en deuda con cada músico. Pero cada músico, ya sea aficionado o no, cada músico que me ha dado un segundo de atención o un minuto de atención en algo que yo quería mejorar musicalmente, ¿no? Porque siempre he aprendido de la respuesta de ese músico, ¿no? En ese sentido, con estos señores que son unos profesionales enormes, de un altísimo nivel, que a primera hora de las 10 de la mañana aquello suena ya como en el disco, ¿no? Y entonces tú tienes que intentar ir con ellos a otros espacios. Bueno, he aprendido muchísimo, ha sido durísimo, está siendo durísimo, el trabajo es exhausto, acabo las semanas totalmente baldado, porque hay que hacerse una idea que con esta orquesta, por ejemplo, la semana pasada cuando hablamos, yo había hecho 3 programas en esa semana, cuando normalmente, daros cuenta, la orquesta de Bilbao hace 1 por semana o la orquesta de Euskadi hace 2 por semana, ¿no?
Nosotros 3.
Esto ha hecho que también este verano, por ejemplo, haya tenido que por fin meterme en mi biblioteca, porque he estado 15 días en casa de vacaciones con la familia, y he intentado ordenar aquel desastre, porque claro, la cantidad de repertorio que he hecho en 5 años ha sido inmensa. Y bueno, eso es futuro, sin duda.
Juanjo, ha habido mucho sacrificio por tu parte. Es decir, has conseguido muchísimas cosas, estás consiguiendo muchas cosas, estás viajas muchísimo, diriges a orquestas de renombre, vas a seguir haciéndolo. A nivel profesional, impresionante. Pero claro, todo eso yo creo que, no sé si pasa factura, ¿no?
Pasa factura. El sacrificio de la familia es muy importante, porque afecta a la educación de tus hijos. Eso que mi mujer pues hace un trabajo que no os podéis ni imaginar. Sin duda pasa factura, porque realmente yo ya no lo reconozco. Quizás físicamente empiezo a encontrarme ahora muy cansado de estos 5 años, de este ritmo tan duro, porque hay que estar preparado para esos 3 programas por temporada.
Hay que ensayar previamente, ya desde el ensayo tienes que preparar ese trabajo en casa.
Por eso decía, mi biblioteca se ha llenado de repente de cantidad de partituras más que en los últimos 10 años, ¿no? El doble prácticamente, entonces no daba abasto a organizarla, ¿no? En efecto, el sacrificio es grande, yo ya está establecido, ¿no? Es como vuestro trabajo cuando venís aquí, el mío es levantarme a las 6 de la mañana para tomar el primer desayuno, estudiar hasta las 10 el primer ensayo, hasta la 1 pausa, me traen el sándwich este triste, los ingleses, un sándwich así de esos, ni mixto,
¿no? Y te has acostumbrado a comer
mixto,
así,
y unas chips, ¿sabes? Y ya si te dicen, ¿y quiere café, maestro? Ya parece que te están dando ya el mono, ¿no? Y a las 2 estás volviendo a ensayar hasta las 5, ¿no? Que tienes un par de reuniones, a las 6 te vas al apartamento, al hotel y bueno, ya no eres persona, ¿no?
Claro, 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, tú estás contento en la orquesta, decías que la Orquesta Filarmónica de la BBC era como un magnífico coche que funciona a la perfección, pero que necesita conductor, y ese eres tú. Tú creo que le aportas emoción, ¿no? Le aportas...
Riesgo, emoción, sí, contraste...
Temperamento.
Sí, estoy peleándome con los ingleses, porque tú sabes cómo son ellos, ¿no? Ellos, save the queen, lo primero. O sea, primero tenemos que estar salvados. O sea, si estamos salvados y vamos juntos y lo hacemos bien, ya estamos, ¿no? Pero eso de intentar dar un paso, quizás nos vamos a...
Pero hay que arriesgarse.
En efecto, por eso. Claro. Yo creo que eso es lo que ellos buscaban cuando me contrataron, y creo que en esas estamos, y continúo peleando con ellos.
Tú estás contento, y los gestores los también, porque hace un par de años creo que vinieron hasta aquí, hasta Legutiano, para ofrecerte una prórroga del contrato.
Eso está así.
Hasta 2016 tienes contrato con
sí, en principio sí, esta temporada será la última, pero bueno, ya estamos hablando, ya tenemos una tournée por Europa y otra por España en 2017, entonces ya será prolongado automáticamente el contrato, y bueno, después estamos viendo, porque hay que pensar que la relación con las orquestas tiene su tiempo también, y tanto para ellos como para mí hace falta cambiar, buscar nuevas ideas, y vamos a ver el futuro. No lo tengo muy claro qué pasará. Hay muchísimo trabajo en cualquier caso.
Bueno, trabajo no te va a faltar, estamos convencidos, porque tú tienes dedicación absoluta a la Filarmónica durante 16 semanas al año, ¿es?
Sí, aproximadamente 16 semanas. Cuando hay turnés, como este caso, sí, 16 semanas.
Y durante el resto de tiempo tú te organizas, tú puedes aceptar las proposiciones de otras orquestas. Y así, por ejemplo, pues vas a poder actuar el próximo año, en mayo, en Berlín, dirigiendo, como decía, a la mejor, según dicen, la mejor orquesta del mundo. Es la mejor orquesta del mundo, la Filarmónica de Berlín.
Ahora te tengo que decir que sí, aquí en el, por si acaso hay algún escuchando. No, mira, es muy difícil, hace falta, a veces no se puede simplificar de esa manera tan grande, ¿no? Hay grandísimas orquestas en el mundo, y Berlín siempre ha sido una referencia, porque lo fue muy importante en el proceso, en el tiempo de Karajan, con todo lo que supuso a nivel de discos, la discografía de Deutsche Grammophon, todo lo que supuso en un momento de esplendor de la música clásica y de propagación de la música clásica. Por eso yo creo que en efecto es una grandísima orquesta, es de un altísimo nivel, y creo que va a ser un disfrute poder estar con ellos.
Bueno, a ti siempre te preguntaban, ¿qué orquesta te gustaría dirigir? Hace años decías, la Filarmónica de Berlín, pues ya la vas a dirigir, no. Mira, sé qué otro sueño te queda por cumplir, porque...
No, es un bonito regalo de 50 cumpleaños que ha sido este año cuando han caído, ¿no? Aparte de estar con todos mis amigos en casa celebrándolo, ha sido un bonito regalo, porque creo que las cosas deben venir cuando tienen que venir, ¿no? Quizás un poquito antes yo no hubiera... Probablemente lo más difícil es cuando vas a una orquesta. Yo recuerdo, me pasó hace muchos años cuando fui a Bergen por primera vez, una de las más potentes orquestas que yo dirigía hace muchos años.
Y que has estado colaborando
la primera vez. Después sí, fue un gran... El problema es que a las 10 de la mañana aquello sonaba maravilloso, y nuestro trabajo es que aquello suene mejor. Si ya suena maravilloso, ¿sabes? Nuestro sueño la noche anterior es que no voy a tener nada que decirles para mejorar, ¿no? Y en efecto, yo creo que ahora mi experiencia en América, que dirigiendo las grandes orquestas americanas, me da la confianza de saber que puedo tener que decirles algo a esos señores. Quizás antes, como otros muchos están haciendo, otros directores jóvenes, demasiado pronto, demasiado arriba, eso no creo que vaya bien para ellos, en el sentido de que la carrera es muy larga. A mí ya me tachan de director viejo.
No.
Gracias, os quiero en cualquier caso.
Es que somos de tu edad, por eso lo decimos.
¿Sabes? Porque nuestra profesión siempre fueron de esas edades, ¿no? Pero yo creo que mis mejores años, mis mejores 10 años están llegando ahora. Y realmente, probablemente pueda tener algo seriamente que decir cuando tenga 60, ¿no?
Lo mejor está por llegar. Y sé, claro, un director tiene que madurar también humanamente.
Eso
tiene que tener vivencias.
Eso.
Ha tenido que sufrir.
Eso es.
Y disfrutar de la vida.
Si no se llega, ¿no?
Si no, no puedes transmitir, ¿no?
No puedes transmitir eso. Ahora mismo con los jóvenes que se acercan a los ensayos y que hablan, le digo, vuestra personalidad tiene que ser lo más rica posible, hacer todo lo que se puede hacer en esta vida, vivir, porque será la manera de que podáis transmitir a los demás algo.
Oye, Juanjo, hablando de sueños, ¿has soñado alguna vez con dirigir la orquesta que entre en nuestras casas todos los 1 de enero? en Viena. Yo lo he pensado muchas veces, cuando veo, digo, algún día estará ahí Juanjo.
Tantos amigos, tanta gente que me queréis, ¿no? Que me dicen esto, ¿no? Pero
he pensado muchas veces cuando lo veo, de verdad, ¿eh?
Si llegáremos, pues llegaremos tú y yo allá con la cachava, yo con una cachava a la mano, y llegaremos más o menos, sabes, como podamos.
Ni
¿no?
tan malo, si sí, llegamos,
no
será. ¿Eh?
No, es un premio, eso es un premio, yo creo, a toda una vida, a toda una carrera, y solamente llegan los grandes, los muy grandes, que estamos hablando de 5, 6, uh-huh. 8 personas. Y bueno, será pues un premio solamente. Dirigir valses no es nada fácil, y menos una orquesta que toca con ese nivel. Pero será un disfrute si alguna vez nos podemos ver allá.
Bueno, dentro de 20 años. ¿Eh?
Ojalá.
Sí, y nosotras allá, viéndolo, ¿eh?
Eso. A ver si es verdad. Bueno, porque ya no sé lo que le resta por hacer, bueno, consolidar todo lo que está consiguiendo, porque en Estados Unidos, ya decía, ha dirigido a las 5, bueno, a las mejores orquestas, entre ellas las 5 mejores del país, Nueva York, la Filarmónica de Nueva York, Boston, Filadelfia. Chicago.
Los Ángeles, sí.
Sí, sí, vamos.
Ha sido un disfrute porque mi carrera empezó hace 10 años allá en América. Ahora mismo vengo de Baltimore, hace 2 semanas, que hacían 100 años, y fue la primera orquesta con la que yo empecé en 2004. Y en 10 años, pues me pude llegar a dirigir a estas orquestas. Pero como os he comentado antes, fuera de micrófonos, ¿no? Lo más importante de nuestra profesión es no dirigir una vez, sino ser reinvitado, ¿no? Que eso supone que tu trabajo ha sido bueno, ¿no?
Y te están llamando.
Y eso ha ocurrido, en efecto, ha ocurrido con las grandes, ha ocurrido con Chicago, con Boston, estoy consolidado, con Filadelfia, pero además, por ejemplo, ahora mismo, que en diciembre, ¿no?, que hice mi debut con New York Philharmonic, ¿no? Siempre me avisaron, ten cuidado, son músicos muy difíciles, a ver cómo les tratas. Yo llegué allá, actué como siempre, ellos eran encantadores, yo les hablé de mis cosas, se volvían locos, venían al camerino en el descanso, maestro, qué maravilla, cómo hace usted música, cómo tal. Después del primer día de ensayos, antes del general del segundo día de ensayos, porque allá solamente había un día de ensayo, el general del día siguiente, mi manager, antes de empezar el general, ya había recibido la reinvitación para este enero nuevo, ¿no? O sea, es algo para este enero, además, que normalmente se trabaja con 2 años de diferencia, ¿no? Quitaron a alguna persona que tenían y me colocaron. Entonces, bueno, son cosas que dices, bueno, pues será que te da confianza, ¿no? Más que creértelo, lo que te da es confianza para poder seguir manteniendo tus criterios
artísticos. ¿Los americanos te llevan sándwich o no? Igual que los ingleses.
No, aquellos ni sándwich.
Mientras estabas hablando de la Filarmónica de Nueva York, he pensado en Leonard Bernstein. Mañana se cumple 25 años de su muerte.
Sí, la temporada de la BBC está toda centrada en él este año.
Sí. Y él, bueno, tenía una forma muy peculiar de dirigir. Además de músico, era director de orquesta y presentaba los conciertos. Y cuando acababan los conciertos, atendía a los espectadores y hablaba de la música. Yo no sé si Juanjo es muy dado a charlar con los espectadores.
Sí. De hecho, eso sobre todo se hace en América, ¿no? Que allá te obligan, te invitan con cariño a que hables con el público, a que tengas una reunión con los dones, que los dones principales vienen a escuchar el ensayo metidos entre la orquesta, charlas con la gente por la calle. Sí, es parte de nuestra profesión y yo encantado de recibir además la impresión de toda esa gente. Estamos hablando de Bernstein, estamos hablando de un auténtico monstruo, un compositor extraordinario, de una frescura, de una creatividad enorme. Estamos hablando de una persona, de una personalidad terriblemente contrastada, rica, extrema. Estamos hablando de una persona visceral totalmente, una persona que solamente se olvidaba de todo lo que eran las ataduras de la sociedad americana de aquella época para darse todo vendido para ellos, ¿no? Para mostrar su personalidad y sus vivencias, ¿no? Sin duda uno de los grandes y uno de los grandes que nos
bueno,
falta.
¿Y te pareces en algo a él?
Bueno, mi mujer se enfada cuando yo bailo en el escenario y bueno, quizás en eso sí que me parezco a él, que también muchas veces no puedo controlar, ¿no? Parecernos no podemos parecer, porque sin duda ese fue durante algunos años uno de mis problemas, ¿no? Cuando yo estudié con Sergiu Celibidache, ¿no? Y todos los que acompañaban aquella secta que acompañaba a Celi, de intentar copiar al maestro. Lo que más aprendí con aquel maestro fue al contrario. Lo que hace falta aprender es lo que hace falta es tener tu personalidad, enriquecerla y ser tú. Tú no puedes intentar copiar. A mí me recuerdo en Baltimore hace años me vino un chico de 15 años con un vídeo dirigiendo de memoria la primera de Mahler, ¿no? Y era un chico que dirigía muy bien, tú lo veías y aquello te podía valer, pero aquello era una copia exacta de lo que hacía Abado. una copia exacta. No era él. Ese niño puede ser que cautive una vez, pero no vas a cautivar dos de esa manera.
Yo te iba a decir que para ser un buen director hay que ser un poco visceral también, ¿no?
Uy, hace falta tener tragaderas, hace falta tener montones de mecanismos de respuesta. Pero como te decía, yo ya lo aprendí con Anchón Lete hace muchos años. Desde aquel momento ya me estaban metiendo la semillita o con aquellas 100 niñas.
Oye, y lo consiguió, porque me imagino que
sí,
Anchón...
Por eso el otro día me pillasteis un momento justo una hora después de haber hecho conocer la muerte, ¿no? Me pillasteis un momento muy débil, pero después uno va pensando, no, Anchón estará conmigo dirigiendo en cada uno de mis conciertos.
Y estará encantado, además, es uno de sus niños.
Forma parte de mí, estará conmigo.
A tu derecha estará Anchón y a tu izquierda Carmelo.
Hombre, Carmelo, pues eso, ese otro que ese otro que me dio tantísimo, en efecto, cuando llegó a esta escuela, ¿no?, al conservatorio, lo
con
que
mucha
llamaba
personalidad también.
Escuela, enorme personalidad. Lo primero era un ataque, en eso se parecía a Chelevidá, que lo primero era un ataque, y si tú reaccionabas y le respondías, entonces decía, interesante, otro ataque más duro, ¿no? Y así fue como nos conocimos él y yo, ¿no? Yo recuerdo que estoy agradecido además a Rubén Elejalde, que también le conocéis vosotros,
Rubén,
que salía del examen, ¿no?, aquel día que nos había sorprendido a todos apareciendo en el examen. Ha aparecido Carmelo al examen de quinto de solfeo, ¿no?, sin avisar. La pobre Juli Zelaya estaba que se moría. Y decía, cuando salió, decía, oye, ¿qué? ¿Nos queda teoría? Que hay que estudiar teoría, pero si no hemos estudiado teoría, si no hemos traído el libro, si no hemos... Bueno, y cuando salió Rubén, le digo, oye, ¿qué te ha preguntado? Y dice, no sé qué del clasicismo, me dijo, ¿no? Yo ni idea de clasicismo en aquella época, o bueno, me habían sonado algo. Y recuerdo que ahí empecé a cantar y Carmelo le gustó cómo cantaba y cómo me desenvolvía. ¡Bravo, chaval! Y a ver, ahora dime, para hacer este examen maravilloso, ¿cuándo surgió el tema melódico? ¿Sabes? Que es una pregunta que tú se la preguntas a un músico y cuidado, es un tema que hay que pensarlo muy bien y tienes que darle vueltas y quizás al final lo entregarías. ¿Y yo qué pude decir? Lo que me había dicho Rubén, inmediatamente, en el clasicismo, y el otro dijo, ¡bravo! Ya! Entonces, ¿sabes? Son esas anécdotas, esas cosas de la vida que te llevan de un tren a otro, ¿sabes? Y que bueno, a partir de ese momento nuestra relación fue un flechazo, ¿no?
Bueno, Juanjo, que se nos ha ido el tiempo.
Perdonad, me hablo mucho.
No, pero ha sido de verdad un auténtico placer que haya estado aquí con nosotros. Sabes que esta es tu casa, que siempre nos encanta. En cuanto te vemos por Vitoria, lo primero, te lo decía al comienzo, venimos aquí a la red y decimos, que está Juanjo Mena en Vitoria, le tenemos que llamar ya.
Y entonces peleamos.
Nos peleamos. ¿Quién le llama?
Es para mí.
Bueno, gracias.
Hoy nos ha tocado a nosotros.
Gracias por estar aquí.
De verdad, un placer. Esta es tu casa, que te vaya todo estupendo y espero verte un 1 de enero de algún año. Yo espero verte allá.
Será un placer.
En Viena.
Disfrutémoslo todos.
Gracias.